de regreso para comenzar con la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Fíjate, Víctor, que hay previsiones de mucha información el día de hoy. Por lo pronto, el Ayuntamiento de Guadalajara dará a conocer en una rueda de prensa el operativo para sancionar las personas que tiren basura en la calle. Lo esperábamos ayer. Finalmente, el día de hoy se proporcionará más información. Y también hoy sesiona la comisión tarifaria en la que se dará marcha atrás al aumento de 44 al 200% autorizado en la sesión del 6 de junio a las tarifas del agua. Así es de que tenemos mucha información, además de la rueda de prensa, donde se dará información sobre los dictámenes de admisión a la Universidad de Guadalajara.
Nuestra sugerencia es que esté al pendiente de los noticieros cada hora en la hora de Notisistema y Radio Metrópoli, también en los informativos como Metrópoli Buenas Tardes y Metrópoli El Día con Mercedes, para que esté con la información al pendiente, y por supuesto el resumen de las dos, donde tendremos el concentrado de toda esta información.
Por supuesto. Antes, entonces, nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Están de regreso, así que adelante, bienvenidos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Víctor Luis Auditorio, muy buenos días. Esta mañana del 5 de agosto, las condiciones meteorológicas que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, tenemos la interacción del ingreso de humedad de ambos océanos con canales de baja presión que recorren el interior de la República Mexicana y el paso de zonas tropicales mantendrán el temporal lluvioso sobre la costa del sur occidente, también por el oriente de México y el sureste y península de Yucatán. Para este día, los acumulados importantes se estarían centrando hacia el sureste, sobre Veracruz y Oaxaca. Y en lado del Pacífico, como se hizo mención, el occidente también tendrá lluvia. Es por ello que en Jalisco esperamos precipitación del centro del estado hasta zona sur y costa, principalmente en la región Laguna, Sierra de Amula, Costa, Sierra Occidental, sur y sureste. Ya por la tarde no se descartaría la probabilidad de que algún episodio de lluvia dispersa o chubasco puntual pudiera registrarse en el polígono metropolitano. Con respecto a las temperaturas máximas, el día de hoy estarán en rangos de 26 a 29 grados en área metropolitana de Guadalajara y condiciones similarmente agradables para el resto del estado. Para el día de mañana, al amanecer, la temperatura mínima se mantiene en rangos de 16 a 19 grados en área metropolitana de Guadalajara, más fresco en la región centro, valles, laguna, sureste, Ciénega, Altos y Norte, y un poco más cálido hacia zona costera. Estas son las condiciones que tenemos para este 5 de agosto.
Muy bien, muchas gracias, Julio, por el reporte. Que tengan una buena semana y seguimos en contacto.
Gracias y con gusto. Buena semana también para ustedes. Un saludo.
Hasta luego, muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Vámonos con información de seguridad. Edgar Flores, perdón, listo en la línea telefónica. Escuchamos la información de última hora, la información más importante de la jornada. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeras. Muy buenos días. Hechos relevantes ocurrieron durante la última jornada en materia de seguridad. E inicio platicándoles sobre esta agresión a balazos de la que fueron víctimas policías de la Policía Regional de Jalisco. Esto en el municipio de El Arenal. Lo que se sabe y lo que ha informado la propia corporación es que los elementos iban circulando en su patrullaje habitual de vigilancia por esta demarcación, cuando de pronto se toparon de frente con los tripulantes de una camioneta tipo SUV en color oscuro, que iba tripulada por varios hombres, así como también algunas mujeres. Al momento que se topan de frente, de inmediato los civiles sacan armas y comienzan a disparar en contra de los uniformados, generándose así una persecución que derivó primero en el aseguramiento del vehículo y posteriormente en la detención de dos mujeres a quienes se les aseguraron armas de fuego, así como cartuchos de armas de grueso calibre y algunos ponchallantas que habían estado arrojando en esta persecución con el objetivo de inhibir que los oficiales los capturaran. Los agresores, los varones, lograron escapar. Únicamente las dos mujeres fueron capturadas y ambas puestas a disposición del Ministerio Público para determinar su responsabilidad y, por supuesto, su futuro jurídico. Por fortuna, tras este enfrentamiento no se registraron personas lesionadas. Entre lo asegurado también había algunas tablas con las siglas de un cártel delictivo que opera en la zona, por lo que no se descarta que estas mujeres detenidas pues pertenezcan también a esta célula delictiva. Luego también comentarles que durante la tarde de ayer fue capturado Sergio N., este guardia de seguridad que, como todos recordaremos, fue captado en una cámara de videovigilancia de un camión de transporte público, atacando a golpes y a patadas, así como con un termo en la cabeza, al operador de un camión ahí en la calzada Lázaro Cárdenas, al cruce con la calle Mandarina. Bueno, pues este sujeto había sido buscado debido a que el chofer quedó grave de salud, incluso estuvo en terapia intensiva, después en terapia intermedia y luego finalmente dado de alta, pero estaba siendo buscado por las autoridades. Se hicieron incluso algunos cateos en fincas que podrían estar relacionadas con este sujeto, Sergio N., y finalmente ayer fue detenido en la colonia Arcos Vallarta de Guadalajara. Esto, según detalla la Fiscalía, gracias a labores de inteligencia que llegaron, o que derivaron, mejor dicho, en la detención de esta persona, que ya pues está a disposición de las autoridades estatales para que responda por esta agresión en contra del chofer, por cierto, adulto mayor. Y finalmente comentarles que durante la noche de ayer y madrugada de hoy, todavía la parte de la madrugada de hoy, se registró un fuerte incendio en una subestación eléctrica en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, esta perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad. Lo que sabemos es que un transformador de 10x10 metros explotó y posteriormente se incendió, conflagración que duró aproximadamente entre 30 y 40 minutos, y siendo apoyados el personal de la CFE por bomberos de Tlajomulco, así como del Estado, quienes debido al material que se estaba incendiando y a la descarga eléctrica que había, pues tuvieron que echar mano de una alternativa que es pues la aplicación de químicos a base de espuma. Fue durante toda la madrugada hasta prácticamente las 2 de la mañana que se trabajó en el lugar. Algunas colonias quedaron sin luz. Estamos a la espera de que pues el municipio diga cuántas son las afectadas. Y únicamente en daños materiales, por fortuna la explosión y el incendio pues no dejó pérdidas, así como tampoco personas lesionadas. Mi reporte, compañero, muy buenos días.
Gracias por la información, Edgar, muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Hasta luego. Es el reporte de Edgar Flores, el segundo de esta mañana. Vámonos con Gustavo Cárdenas, él nos tiene más noticias. Listos para escucharte, Gustavo, adelante.
Gracias, muy buenos días, 7:23 de la mañana de este martes, y yo les tengo que platicar o darle seguimiento al tema del niño Pedro Ramón Proaño López, este menor de edad, 13 años, apenas un jovencito, estaba en segundo de secundaria, y digo estaba porque en este momento se encuentra, o el estatus que tiene es como de no localizado, ausente, está desaparecido. Es un niño, es hermano de otros 3 menores de edad, y ayer estuvimos con su madre, Jazmín López, quien se manifestó con todo y su familia, caminaron desde la colonia La Expenal, en el municipio de Guadalajara, que sigue siendo el primer cuadro, caminaron hasta Palacio de Gobierno, entre amigos, seres queridos, familiares, con la intención de hacer presión hacia el gobierno del Estado, la Fiscalía del Estado, para dar con el paradero de este menor de edad. Desde la semana pasada dimos a conocer su desaparición apenas un día después de que estaba como ilocalizable. Sin embargo, bueno, pues para este lunes ya se habían cumplido una semana, 2 días. Hoy es el tercer día, tercer día que pues no está en su casa, no está con los suyos, pero Ramón Proaño López, que se ha sumado ahora a la lista de los más de 15,000 desaparecidos que tiene el Estado de Jalisco y que lamentablemente pues esta cifra roja tiene a la entidad como la número uno en personas no localizadas. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Jazmín López, que de alguna manera nos cuenta pues por dónde lo han buscado, cuáles han sido los esfuerzos, quién le ha dicho a la autoridad, y están en espera de que este menor de 13 años pues aparezca. Escuchemos.
¿Lo han buscado físicamente? ¿Qué han recorrido ustedes?
Pues hemos recorrido aquí a los alrededores, hemos pegado carteles, folletos en los postes, ahí en la prepa, en el Parque de la Soli, mis papás han recorrido hasta allá, aquí en la prepa 12, por Periférico, para Tlajomulco, porque pues nosotros vivimos ahí en Tlajomulco. Entonces las vacaciones las pasamos aquí.
Estaban de vacaciones, digamos,
sí,
así.
Sí.
¿Y ya fueron para allá también?
Ya fuimos para allá y no,
Lo que nos relata la señora Jazmín, la madre del niño Pedro Ramón Proaño López, es que ellos viven en Tlajomulco de Zúñiga, el barrio de Chula Vista. Ellos vienen a la colonia La Expenal en todos los periodos vacacionales para estar al menos 2 o 3 semanas con la abuela materna. Los menores de edad conocen a los vecinos. La historia que nos relata es que fue durante la tarde del 26 de julio cuando él se sale a jugar. Regresan los propios vecinitos y alertan de que no lo encuentran. Ella cree que está con otro amigo, deja que pasan las horas, pero llega un momento en donde esta preocupación aumenta, como de cualquier madre. Llega la tarde-noche del 26 de julio y es cuando ya lo dan como desaparecido. Comienzan a recorrer este primer cuadro de la ciudad de Guadalajara hasta el Parque de la Solidaridad, tratando de dar con él en vehículo y pie tierra. Lamentablemente, pues hoy se cumple 1 semana y 3 días de la desaparición y no localización de este niño, Pedro Ramón Proaño López, de quien, por cierto, pues en las redes sociales de Notisistema y de Radio Metrópoli hemos puesto la ficha de búsqueda, porque la Fiscalía del Estado recibió la formal denuncia, emitió la ficha de búsqueda, una alerta Amber por tratarse de un menor de edad. Entonces, pues también le pedimos el apoyo a todos los que nos puedan de alguna manera alcanzar con sus ojos la vista, o tal vez han escuchado de este niño Pedro Ramón que está desaparecido, pues estar alertas porque hay una familia que lo está esperando, y lo último que se quiere pues es que se aumente la lista, la enorme lista, la inacabable lista de las personas desaparecidas en el estado de Jalisco. Es el reporte.
Bien, Gustavo, muchas gracias por la información. Buenos días.
Gracias,
si usted
buenos días.
Puede apoyar, pues ahí está la nota también complementaria y el seguimiento que da Gustavo a este joven que está buscando su familia con desesperación. Vámonos con Marc Hernández, él nos tiene otras noticias. Te escuchamos, Marc, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes nuevamente, para toda la audiencia. Comentarles que el PRI Jalisco expresó su respaldo al dirigente nacional de este partido, Alejandro Moreno, señalado a nivel nacional, justamente porque Morena pues ha reactivado señalamientos por presuntos actos de corrupción en contra del ex mandatario de Campeche, señalado incluso pues por esa entidad durante su gestión en aquella entidad. Laura Haro, presidenta estatal del Tricolor aquí en Jalisco, aseguró que se trata de una persecución política en contra del dirigente nacional priista como un intento de desvío de la atención de las acusaciones que en las últimas semanas han involucrado a Adán Augusto López, el senador y uno de los morenistas con mayor peso a nivel nacional, por supuestos nexos con el crimen organizado, en específico con su ex secretario de Seguridad mientras él era gobernador. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo Laura Haro a este respecto.
Con esta cantaleta de un desafuero y con una cantaleta de una persecución. ¿En qué momento? En el momento donde nuevamente se ventila ante los ojos del mundo entero los nexos criminales de personajes de altísimo nivel de Morena, y ante esto, para desviar la atención pública, nuevamente salen con sus historias en contra de nuestro dirigente nacional.
Ahí está lo que dijo la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, señalando pues esta situación de los supuestos nexos y pues sobre todo las acusaciones que han surgido, insistir en las últimas semanas en contra del senador morenista Adán Augusto López por pues el tema que involucra a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Tabasco, justamente señalado también este funcionario, ex funcionario pues, como líder de la delincuencia organizada en aquella entidad, y revelado pues al parecer desde hace algunos años por filtraciones que se hicieron de documentos del ejército mexicano. Por lo tanto, Laura Haro añadió que el partido mantendrá una postura crítica en contra justamente a nivel nacional ante esta situación, debido pues a que reiterar e insistir que se trata, según su percepción, de una persecución política al defender justamente a Alejandro Moreno de ser el único pues dirigente opositor en levantar la voz en contra de Morena a nivel nacional, y pues acusando en este caso estos señalamientos que se le han hecho en contra de Adán Augusto López, pero también de otros funcionarios de primer nivel morenistas señalados por presuntos nexos con el crimen organizado y otras actividades delictivas. Además, también se le cuestionó justamente a la dirigente priista sobre pues las denuncias que habían sido presentadas anteriormente y ya hace algunas semanas por parte de la dirigencia estatal de Morena encabezada por Erika Pérez, y señaló Laura Haro que estas denuncias pues ya fueron desechadas. Por lo tanto, pues reitera los llamados a la dirigente estatal de Morena, justamente pues para evitar y pues incluso que haya algunos debates, justamente intercambio de opiniones sobre distintos temas, acusando nuevamente pues a Morena de corrupción y de otros pues otros señalamientos. En este caso, compañeros, por lo pronto, es mi reporte.
De acuerdo, Mark. Gracias por la información. Muy buenos días.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Gracias. Estamos al pendiente de lo que ocurre en materia también política en el caso del PRI Jalisco. Tenemos que hacer una pausa y después regresaremos con la información de los deportes. Aquí está Manuel Trujillo Soriano, los dejamos con los deportes. Adelante, Manuel.
¿Qué tal, Víctor? Gracias, muy buenos días. World Aquatics designó ayer al mexicano Osmar Olvera como el mejor clavadista masculino del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, que apenas finalizó este domingo. Después de la histórica medalla de oro que consiguió en el trampolín de 3 metros y con la cual terminó con 20 años de dominio de parte de los chinos. Además del oro, Olvera sumó otras 3 preseas, que fue en plata en este Mundial de Singapur, en el trampolín de 3 metros sincronizados junto con Juan Celaya, en equipos mixtos y en individual trampolín de 1 metro. En femenil, la china Yiguan Chen fue premiada por sus 3 oros. Por cierto que anoche regresaron ya a México los primeros clavadistas, se trata de Gaby Agúndez, las gemelas Mía y Lía Cueva, así como Randall Willars, luego de ganar medallas en este Mundial de Singapur. Agúndez dijo que ve un equipo muy unido y fuerte. Aquí la escuchamos.
Creo que es muy lindo estar en este equipo que está haciendo historia en México. Todos nos hemos concentrado a entrenar y a ir por nuestro objetivo sin cosas externas que nos estén afectando. Creo que eso ha sido algo muy importante. Algo muy importante también es que yo veo que todos tenemos nuestro objetivo muy claro. Todos queremos estar dentro de la selección. Yo veo que es un equipo unido, somos México y estamos ahí y nos da gusto.
Pues sin decir Ana Gabriela Guevara que les estorbó un poquito, pues ahí están las clavadistas dando resultados y dice que pues están muy unidas sin cosas extra de lo deportivo que les estén interrumpiendo. Por cierto que las gemelas jaliscienses Mía y Lía Cueva de 14 años también retornaron con este pequeño grupo, los demás clavadistas tuvieron problemas con la conexión de sus vuelos y bueno, las gemelas contaron su experiencia porque se convirtieron en las medallistas, primeras medallistas mexicanas o las más jóvenes en la historia de los campeonatos mundiales con tan solo 14 años y aquí las escuchamos.
Pues se sintió muy bonito porque son nuevas experiencias, es nuestro primer mundial y no sé, sentí muy bonito de que estuviéramos con otros países, ya que estuviéramos ahí es un gran logro porque tenemos 14 años y más logro es ganar una medalla. Al principio sí nos sentíamos un poco nerviosas, pero ya después del primer clavado ya nos soltamos y pues no sé, como que ya tenemos un poco más de control.
Ahí están las gemelas en su debut mundialista ahora en Singapur. Bueno, por otro lado, le comento que el base All-Star de la NBA, De'Aaron Fox, acordó los términos de una extensión de contrato por 4 años con los Spurs de San Antonio por $229 millones. Con el nuevo convenio, De'Aaron quedó blindado hasta el 2030. Es uno de los jugadores claves en el equipo de los Spurs de San Antonio, junto con el francés Víctor Wembanyama, de 21 años de edad. Serbio Novak Djokovic anunció que no va a participar en el Masters 1000 de Cincinnati que arranca esta semana, por lo que acudirá al Abierto de Estados Unidos sin competir desde Wimbledon. En fútbol, con goleada de 5-0 al Daegu Fútbol Club, el Barcelona concluyó su gira de pretemporada por Asia, encuentro en el que Gavi marcó un doblete y completaron la cuenta con un tanto Robert Lewandowski, Toni Fernández y Marcus Rashford, quien se estrenó como goleador azulgrana. El Liverpool derrotó 4-0 al Bilbao en su penúltimo partido de preparación celebrado en Anfield y en el que el exportero de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alex Padilla, fue el titular de los Leones y recibió las 4 anotaciones. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó las amenazas contra la árbitra mexicana Katia Itzel García tras el encuentro entre Monterrey y Cincinnati en la jornada 1 de la Leagues Cup y ofreció ayuda para que los responsables rindan cuentas. En la FIFA nos solidarizamos con la Federación Mexicana de Fútbol y la CONCACAF para condenar las acciones de quienes realizan estas amenazas inaceptables. Ofrecemos nuestro apoyo incondicional para que los responsables rindan cuentas, indicó Gianni Infantino en un comunicado. Bueno, pues después de un día de descanso, hoy arranca la tercera y última fecha de la primera fase de esta League Cup con los encuentros Toluca frente al New York Football, León contra el Columbus Crew, Puebla ante Montreal, Pachuca contra Dynamo de Houston, Mazatlán frente al San Diego y Tigres en contra de Los Ángeles Football Club. Dependiendo de algunos resultados, hoy se podría definir muchísimo de lo que le queda a esta League Cup, sobre todo Tigres, que lleva paso perfecto. En caso de ganar, pues aseguraría no solo el terminar con paso perfecto, sino su boleto a la siguiente fase. En las mismas condiciones, por ejemplo, está el Mazatlán, que de manera sorpresiva también puede amarrar, dar un paso decisivo para la siguiente fase. Y hasta el mismísimo equipo de el Pachuca, que también tiene actividad el día de hoy, y no se diga del Toluca, que también está ahí entre los punteros. Hay que recordar que únicamente califican los primeros cuatro de la calificación a la siguiente fase. Bien, Víctor, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel.
Hasta luego.
Después de la información deportiva, vamos a la pausa. Regresaremos en breve.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar esta mañana al politólogo Javier Hurtado. Él está listo con su comentario de los martes, así que bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, Víctor, a ti y a toda la audiencia. Estos últimos días, y en particular la última semana, pues no han sido favorables para los expresidentes latinoamericanos. El día de ayer, por ejemplo, el expresidente de Brasil, Bolsonaro, fue declarado preso desde este día 4 de agosto en su casa de Brasilia. Se le dictó arresto domiciliario por presunto intento de golpe de Estado, se le puso una tobillera electrónica y tiene prohibido salir de su domicilio y se le quitó también su teléfono celular y cualquier otro medio de comunicación, así como también recibir visitas que no sean las de sus abogados. También el viernes pasado, lo de Bolsonaro fue apenas ayer, y el viernes pasado en Colombia al expresidente Álvaro Uribe también fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria e inhabilitado por 8 años para ocupar cargos públicos. A eso, pues habría que sumar un poco antes, digamos el día 10 de junio del presente año, el caso de Cristina Fernández, en donde finalmente la Corte Suprema de Justicia de Argentina le confirmó la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua. Habrá que decir que Cristina Fernández ocupó 2 periodos presidenciales de 4 años la presidencia de su país, desde 2019 a 2023 y de 2007 a 2015. Y también habría que mencionar que Cristina Fernández apenas en el periodo anterior fue vicepresidenta de Argentina, y no obstante esto, se le confirmó su condena de 6 años de prisión domiciliaria por su edad e inhabilitación perpetua, como ya lo señalé. Pero digamos a estos 3 casos que se han presentado en menos de un mes, en menos de 2 meses, porque lo de Cristina Fernández pues fue el 10 de junio del presente año, se vienen a sumar los 22 casos de expresidentes latinoamericanos que desde 1994 a la fecha han sido procesados, sentenciados y encarcelados. Por ejemplo, para no entrar en muchos detalles, Perú es el que tiene el mayor número de expresidentes que han pisado la cárcel: Alberto Fujimori, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y luego recientemente Pedro Castillo, y eso sin contar a el expresidente Alan García, que decidió suicidarse cuando iban a prenderlo para arrestarlo y llevarlo a prisión. Y hay otros casos, por ejemplo, Guatemala tiene 3 expresidentes, El Salvador 2, Ecuador 2, Colombia, Argentina 2, porque además de Cristina Fernández también Carlos Saúl Menem fue preso por delitos que se le imputaron. En total han sido, como lo señalo, 22 expresidentes latinoamericanos que desde 1994 a la fecha han sido procesados, sentenciados y encarcelados. Y aquí es donde surge la pregunta, bueno, ¿y por qué en México nunca un presidente, un expresidente mexicano, ha sido sentenciado, condenado y ha pisado la prisión? Deseo aclarar aquí que el caso de Luis Echeverría no cuenta como que haya sido condenado y sentenciado. Echeverría se le decretó una prisión preventiva domiciliaria mientras era sujetado al proceso, pero luego en 2006 y en 2007 fue absuelto por un juez y en 2009 un tribunal colegiado confirmó que no había delito que perseguir en el caso de Luis Echeverría. Entonces Luis Echeverría estuvo sujeto a proceso, fue imputado, pero nunca se le demostró los delitos que se le acusaban, entre otros los de genocidio. Y pues en ese caso, digamos, no viene a contarse en la relación de los 22 que mencionaba anteriormente que han existido en América Latina. Y así entonces México pues es uno de los pocos países del subcontinente en donde nunca un expresidente ha sido procesado o sentenciado. Y entonces aquí cabe preguntarse, bueno, ¿qué tenemos tan buenos presidentes, tan probos, íntegros, impolutos, que nunca hayan cometido ninguna falta, ya no digamos penal, sino alguna falta administrativa, para que no hayan sido procesados, sentenciados y sancionados? Pues no, yo creo que no. O sea, todo el mundo sabemos que los expresidentes, pues durante el ejercicio de su encargo, como que cometen una serie de tropelías por las que nunca son procesados ni sentenciados. Y entonces la pregunta es aquí la misma. Bueno, ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué en México nunca un expresidente puede ser procesado y sentenciado? Pues habría que decirlo principalmente porque existe un código no escrito, en la ley no dice esto, pero existe un código no escrito que se le dan llamar un pacto de impunidad, es decir, un acuerdo que hace el presidente saliente con el presidente entrante, en donde le facilita información o donde no interfiere en las elecciones en las que se da el proceso electoral en el que compite por el cargo quien resulta electo, y en correspondencia a eso, pues el presidente que entra al ejercicio no investiga absolutamente nada ni autoriza que se haga nada en contra de quien le antecedió en el cargo. Y este pacto de impunidad es posible precisamente por dos razones principales. En primer lugar, porque en México, por más que se diga cualquier otra cosa, las fiscalías no son autónomas. Las fiscalías reciben instrucciones políticas del presidente en turno, tratándose de casos federales, o en el caso local del gobernador en turno. Y por otro lado, los tribunales y los juzgadores no son independientes, como tanto se decía durante el proceso de la reforma judicial, sino que también reciben instrucciones políticas y o absuelven, como es el caso de Echeverría, a quien se le imputa algún delito, o bien se hacen de la vista gorda como que si nunca existió nada o no hay delito que perseguir, por más que la fiscalía les pueda presentar, si es que llegara a hacerlo, alguna imputación. Esto, digamos, que es una situación, un resabio que tiene que de alguna manera que superarse en nuestro país y que es demostrativo del subdesarrollo político en el que nos encontramos inmersos. El artículo 112 de nuestra Constitución dice claramente: no se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentra separado de su encargo. Este artículo es letra muerta completamente para el caso de los expresidentes, porque pareciera como que se requiriera declaración de procedencia para proceder contra un expresidente. Creo que esta situación pues debe de ser analizada y valorada para que México pueda entrar realmente en un estado de derecho pleno, vigoroso y fortalecido, porque la impunidad con la que actúan algunos expresidentes realmente es un lastre y un resabio que mucho afecta la credibilidad en la justicia, en la impartición de justicia y sobre todo al Estado de Derecho. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Muy bien, muchísimas gracias por su aportación, doctor Javier Hurtado.
Gracias a ustedes, saludos, buen día.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Participación rápidamente y después vamos
sí,
a
los espectáculos. Sí, bueno, esta es más o menos importante. Don Rubén Esparza encontró la placa JRX número 3823. Nos deja el número telefónico si usted es el propietario, 3336-510602. Alberto Estrada, por su parte, reporta 8 días sin agua en Volcán San Francisco, Huentitán El Bajo. Enseguida concluimos con el resto de la participación porque es tiempo de los espectáculos.
Bien, vamos a la información de espectáculos. ¿Cómo estás, Katia Plasencia? Te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Sean Diddy Combs recibe un nuevo revés en su intento de salir de la cárcel antes de la sentencia del 3 de octubre, después de que el magnate del hip hop pues fue declarado inocente en su juicio por delitos sexuales de los cargos más graves a los que enfrentaba, pues le fue negada esta autorización. Con esto, para muchos es una prueba que ni todo el dinero que ofreció para salir bajo fianza le van a poder servir. Y es que Combs había ofrecido 50 millones de dólares y entre sus argumentos pues, pedía solicitar esta libertad condicional era porque en el centro de detención en donde está dice que hay sujetos muy peligrosos. Además dijo que algunos de ellos sí habían recibido el beneficio después de haber sido condenados y porque él no podía hacerlo. Sin embargo, los argumentos de la fiscalía fueron más contundentes al asegurar y demostrar que el cantante es un peligro para la comunidad. Así que el juez sigue con el caso, pero con el cantante aún en la cárcel, que se especula la sentencia que podría recibir Sean Diddy Combs podría ser de hasta 10 años por cada cargo que pues le sea imputado. Y también les cuento que Alberto Laguna, él es un profesor asociado de la Universidad de Yale, se volvió viral a través de las redes sociales desde abril pasado cuando anunció que impartiría un curso sobre Bad Bunny este otoño. Y según lo que se menciona de este curso, que es titulado Bad Bunny, Estética Musical y Política, se va a centrar en la influencia del artista en la comprensión de la diáspora pues puertorriqueña, y para esto pues el académico planea usar la música del boricua como lente para explorar toda la historia, la intersección del arte con los problemas sociales y modernos, en especial aquellos que aquejan a las nuevas generaciones. Digamos que el objetivo de esta clase es justamente exponerle a los estudiantes las decisiones socialmente conscientes que Bad Bunny está haciendo ver y tomando parte en su arte. Además que también dice van a aprender sobre los géneros que han influenciado al cantante como la bomba, la plena, la salsa y por supuesto el reggaetón. Pero lo lamento, Víctor, porque me parece que ya no hay inscripciones para este interesante curso para poder pues entender un poquito más el arte de Bad Bunny. Y también les cuento que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos pues está usando la voz de Scarlett Johansson en una de sus películas más aclamadas por la crítica, así como música de rock para ahuyentar a lobos de su ganado. Resulta que esta organización está utilizando drones con música de la banda AC/DC a todo volumen y además le ponen escenas de cintas violentas pues para mantener alejados a estos animales que han atacado sus granjas en Oregón y en California. Los drones están equipados con cámaras térmicas que pueden detectar a los lobos que están acechando en la oscuridad y justamente iluminarlos. También cuenta con un altavoz que, insisto, pues si emite estos ruidos que para algunos podrían ser estruendosos, que tienen a lo mejor fuegos artificiales, tienen disparos, personas discutiendo, que es entre lo más o menos lo que está acá, y justamente en personas discutiendo, pues está esta escena de Johansson con Adam Driver en la película Historia de un matrimonio del 2019, en donde están manteniendo una fuerte discusión, una acalorada discusión, y esto lo hacen porque dicen, pues que así van a demostrarle a los lobos que sepan que los humanos son malos. Lo peor o lo mejor, según el punto de vista, depende de donde lo vean, pues es que al parecer sí está dando buenos resultados y los lobos se están alejando. Y por último les cuento que Roberto Gómez Fernández, el hijo del comediante Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, expresó su profunda preocupación por el odio que Florinda Mesa, viuda de su papá, pues ha recibido en redes sociales luego del estreno de esta serie biográfica Chespirito Sin Querer Queriendo. Y en una entrevista, el productor calificó como diabólico el comportamiento que tiene la gente hacia Florinda y señaló que las redes sociales pueden convertirse en un espacio de linchamiento público sin fundamento. La serie de Chespirito es producida justamente por dos de los hijos, es decir, Paulina y Roberto Gómez Fernández, y ha generado controversia por la representación que se hace de la relación del comediante con Florinda Mesa. Y bueno, pues ahora también el hijo de Chespirito envió un mensaje a quienes han fomentado el odio hacia la viuda de su papá y pidió que ya paren, porque el odio es reprobable. Y asimismo también reflexiona sobre el efecto del doble filo que pueden tener las redes sociales. Dice, en este caso, pues están halagándome por la producción que se hizo de la serie, pero tampoco está padre que estén atacando y tratando de linchar a una persona que, pues simple y sencillamente, su historia ya pasó, y si ellos lo superaron, ¿por qué la demás gente no? Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día, en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias por la información, buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego. Es el reporte de los espectáculos con Katia Plasencia Muciño. Saludamos en Radio Metrópoli a don Carlos Campos, coordinador de la carrera de la licenciatura en Ciencia de los Alimentos de la UDG. Él nos escribió para mandar un mensaje que dice lo siguiente: si no saliste en listas de la carrera que elegiste, tenemos 15 cupos disponibles para el ciclo 25B. Te esperamos hoy 5 de agosto para la entrevista entre 8:30 y 15 horas en la sala de juntas del Departamento de Salud Pública del CUCBA, allá en Zapopan. Así que es lo que nos dice don Carlos Campos, coordinador de la carrera de licenciatura en Ciencia de los Alimentos. A los interesados, hay estos 15 cupos disponibles y las entrevistas serán hoy entre 8:30 y 3 de la tarde en la sala de juntas del Departamento de Salud Pública del CUCBA de la UDG. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.